La vida es como una caja de bombones. Algo barato, anodino y superficial que nadie desea que le regalen. Y que si lo devuelves te dan a cambio otra caja de bombones. Te ves atrapado con esas porquerías rellenas de crema de menta que engulles cuando no tienes otra cosa que comer. Bueno, de vez en cuando encuentras alguno relleno de almendra o de tofe, pero se acaban pronto y su sabor es efímero. Al final solo tienes bombones mordisqueados rellenos de nueces que te destrozan la dentadura. Si tu desesperación te lleva a comerte esos también, te quedas con una caja vacía, repleta de inútiles envoltorios de papel marrón.
Hola, Bros Cinéfilos, bienvenidos al capítulo 195 de Bros Cine. Yo soy John McClane.
Y yo, Jesús Capaway.
Y hoy traemos un podcast repleto de acción y aventuras.
De todo tipo, tamaños, sabores. Y hombre, la calidad no es muy maleja esta vez.
Hay alguna que roza la comedia sin serlo.
Después ya hablaremos de esa y de dónde viene, que oye, de dónde vienen esta cinematografía, lo que no hemos encontrado ahora, oye, apañadito, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Señor Camagüey, ¿tiene usted algo que destacar esta semana?
Pues voy a destacar un par de cosillas de salud de algunos de nuestros actores favoritos. Tito Chuache le cambiaron las válvulas del pulmón y no sé qué historia hace poco.
Ya está.
Pero vamos, ya está el tío otra vez fenómeno. Jeff Bridges, que es un actor que nosotros lo conocemos por toda la vida prácticamente, ¿no? Se puso a hablar en el Hollywood Reporter que, bueno, pues que tiene un linfoma.
¿Eso qué es? ¿Un puto cáncer?
Efectivamente. Y bueno, ya para una cosa un poquito mejor, deciros que el fanzine lo tenemos aquí encima. En una semana o dos ya está aquí la cosa.
Bueno, ya le decimos a los cinéfilos lo que iremos a ver, ¿no? Y ya haremos comentarios sobre la peli, porque este año vamos los dos, ¿no? En temporada anterior iba usted solo de reportero más dicenasero de Barrio Sésamo.
Efectivamente, iba yo ahí de enviado especial y ahora ya vamos ahí los dos en plan Rambo y Trauman.
Esperemos que no pase nada y que el pobre fanzine llegue a su término.
Esperemos que sí, aunque con el pimpi al lado puede ser difícil, ¿eh?
Bueno, pero como ahora estamos bajo la dictadura de Pedro I, el enterrador, pues lo mismo no nos deja ni entrar en el pimpi, vamos.
Ah, qué pena, de verdad.
Ay, puto Pedro. Pepe, puto Pedro. Bueno, vamos directamente al menú confinado de la semana.
Pues empezamos con La Fuerza de la Naturaleza 2020.
Acción y lluvia.
Seguimos con La Herencia 2020.
Acción bajo tierra.
Seguimos con Urkus, héroe en el cielo 2018.
El turco volador.
Seguimos con Atrapado 2020.
Otra de Scott Adkins.
Y para coronar el podcast de hoy, Juego de Espías, de este mismo año, 2020.
Acción con niños.
Me gustan tus labios, me pregunto cómo será notar su contacto sobre mi clítoris.
Y empezamos con La Fuerza de la Naturaleza 2020, película de duración unos 91 minutos, o sea, estándar. País Estados Unidos, dirigida por Michael Polish, un señor que lo tiene todo muy pulido. Y bueno, el reparto, pues hay algunas caras conocidas, como por ejemplo el Tito Mel Gibson, por favor. Ovaciones, doña Kate Bosworth, que bueno, ha encontrado su nicho ahí en la serie B y tal, y no ha caído en la hediondez como otras u otros. Y Emil Hirsch, pues que ahí anda, ¿no? Un tipo que quiere ser de acción, pero luego pues tampoco llega a gran cosa, ¿no? Pero bueno, ahí está el hombre. ¿Qué es lo que nos viene a contar? Pues es una historia en la cual pues, hay un huracán muy chungo, unos policías van a evacuar a ese edificio, donde hay un señor que se niega a evacuar, como es natural, y además en ese lugar hay un botín.
Bueno, y... la evacuación del edificio, o que el hombre está evacuando y no puede, en ese momento no puede salir.
Bueno, no es que no le pudiera salir nada del orto, ¿no? O sea, el señor no quería salir, porque oye, hay una tormenta, pero en mi casa no me quiero ir, ¿no? Esa cosa.
Ah, bueno, yo creí que estaba evacuando el hombre y que decía, no, hombre, espera que termine, y lo dejaron allí abandonado con, digamos, el tronco entre los glúteos.
La cabecita marrón, ¿no? Saliendo por fuera.
La tortuguita.
Eso es. Y bueno, pues la verdad es que, pues eso, maleantes, gente que no quiere salir, maleantes que quieren entrar, que quieren robar, pero es que está la gente, pues ya sería el cacao, ¿no? Básicamente.
Hombre, la película, como dice usted, señor Capaway, pues cortita al pie del grano. Eso significa que desde que empieza hasta acabar no paran de pasar cosas. Lo único que pasa es que hay cosas que te creen y cosas que no te creen y cosas que dices, joder, ¿no? A destacar, pues, como siempre, la aparición de Mel Gibson, que se ve que este hombre pues no tiene, vamos, lleva ya muchos años en el cine y no tiene ningún tipo de división, ¿no? Porque hay un momento en el que lo hieren o algo y se quita la camisa y saca una panza del 34 que te dice, Dios mío, ese hombre está embarazado. Vamos, que en fin, a mí que soy un pobre reportero ahí del último de lo último, ¿no? Ya de la ES. Pues mira, se entiende que tenga mi pancita de esta todavía tocándome los genitales, pero coño, un actor de cine que tiene una panza que yo creo que es como mínimo el doble de la mía, ¿eh?
Pero a ver, aunque solo tiene la panza, hay otros que ya es todo el cuerpo, ¿no? Como tú sabes.
Bueno, no. En fin, sí, claro, no estamos hablando de Steven Chorizo Seagal, ¿no? Pero que se ve que el colega le mete bien a los gin tonics, pero vamos, o bien se dedica al noble arte de la devoración de alimentos.
A mí me han llegado cosas de que más de una vez lo han parado bajo los efectos del gin tonic, o sea.
Es que para mí que esa barriga es la barriga típica cervecera ahí de... ¡Yeah! ¡Vamos! Y claro, es que no es el panzón, yo me quedé y digo, ¡qué cago en la puta que va según! Bueno, y aparte la barriga de aquí, del amigo Mel Gibson, pues... No sé, digamos el otro protagonista masculino que hay, porque estando Mel Gibson, el prota es él, ¿no? Pues el segundo, que es uno que sale de poli, el tal Emil Hitch, vamos a ver, yo he visto protagonistas de muchas películas, ¿no? De serie B, de serie Z, de serie Asco, de serie Vomitación Masiva, pero yo creo que un tío más tonto y más anodino que este no hay, ¿no?
Sí, un personaje como un planete, ¿no? Y además con tendencia tontil.
Sí, a su normalito, ¿verdad? A normalito, ¿no?
Sí. Es que es como un tipo que no sabe interpretar a una persona que está herida porque cuenta un trauma y tal. Y bueno, tú lo has dicho. O sea, nosotros estamos hartos de ver personajes así que están machacados por un trauma. Y este no es que esté machacado por un trauma, es que este pobre pues no da para más, ¿no? Es que cuando me pasa lo del trauma es que angelito, demasiado.
Es que de verdad, yo he visto muchos protas de películas, pero de estos que nada más que son pegados, tío, y todo, y tienen más carisma que este tío, van de ser un personaje que tú lo coges en plan socarrón y le puedes sacar, como actor, le puedes sacar... Pues no sé, le puede sacar rédito a este personajillo, ¿no? Pero es que este tío es muy plano, ¿eh?
Sí, es que, claro, yo ahora mismo se me ha venido a la cabeza, cuando ha dicho de sacarle partido, nuestro querido Napoleón Wilson, ¿no? Pobre hombre, Darwin Johnson. Que, a ver,
ese personaje sí que sería, vamos, anodino total, pero este tío lo coge y le da un carisma que tú dices, coño, cuando sea mayor quiero ser Napoleón Wilson.
Exactamente, o sea, es que este personaje no es un ejemplo para nadie, además está siempre como arrastrando los pies, no quiere hacer nada, sí, fuera de la oficina.
Una dejana que no vea, sí, un asco, y está allí en el bloque, y todo el mundo pasa de ego, diciendo, te voy a decir, mira, que tengo que callarse, tonto, que eres un tonto. De verdad, todo el mundo se cachondea de él, tío.
Todo el mundo. Y bueno. Otra que no te la pierdas es Kate Bosworth, que para mí es una actriz bastante correcta en general. Es enfermera, pero de vez en cuando se convierte en una francotiradora de Call of Duty, ¿no? Con lo cual tú dices, vale.
Bueno, porque yo creo que esta señora se dedicaba a sus ratos libres, era francotiradora, y después se iba al hospital y lo juraba. Entonces, ya...
Yo sabía que algo de eso era.
Le cogía, los tildeaba y después iba al hospital, los curaba. Entonces, claro, eso lo hacía cada vez que decían que iba a hacer un ERE en el hospital. Pues bueno, si tenían trabajo y no podían despedir, ¿no?
Sí, debe ser eso.
Y bueno, después tienes la película que tú ves que de pronto no está lloviendo y de pronto cae una lluvia que tú dices, pero bueno, si no estaba lloviendo, ¿por qué ahora está lloviendo?
Sí, y la subtrama del tigre tiene narices.
Sí, yo te flipé, ¿eh? Por eso, ¿eh? Un negro que tiene en su casa metido en la habitación un tigre y encima el hijo de puta lo tiene con todas las luces apagadas allí encerrado en un cuarto. No, un tigre o una pantera, ¿qué? ¿Una pantera negra? ¿Un tigre? Algo de eso era. Y con todas las luces apagadas. Será hijo de puta, para que lo metan en la cárcel, la protectora de animales, ¿no?
Eso maltrata animal, hombre. Eso tiene que llamarse prona.
Ahí está, o que metan al negro en la protectora de animales y dejen libre al tigre.
Pues sí, pero también es una opción válida. Porque se porta peor que un animal. El tigre no lo haría, se lo comería, o lo devoraría parcialmente y lo colgaría en un árbol y esperaba que se pudriese, ¿no? Cosas normales, tigre.
De verdad, es que tú me digas a mí que en un apartamento de que eran chiquititos, una habitación tiene un tigre y que encima tenga todas las ventanas cerradas porque el tigre no, yo qué sé, está siempre durmiendo. Es que para matar al negro, vamos.
Claro, si yo qué sé, lo tendría todo el día drogado, o por eso el tigre estaba de mala leche siempre, yo qué sé.
En la película hay muchas cosas que son idiotas, ¿no? Pero es que eso ya es el colmo de la subnormalidad. Nadie se cree que en un apartamento tú tengas un tigre. ¿Cómo metiste el tigre ahí?
No sé, lo compraría de bebé y lo metió como si fuera un gatillo.
Y bueno, y se dan cuenta porque el tío va a comprar... a la carnicería y se le dame 50 kilos de carne. A lo mejor le da 50 kilos de carne. No ve que hay un huracán y la gente se ha llevado todo lo que hay. Me quedan dos chuletillas. Y con dos chuletillas, ¿cómo le voy a dar de comer a mi tigre? Tú dices que era un Pancho.
Sí, son cosas como un poco entre andar por casa y la curva de credibilidad, vamos. A niveles que tú no veas, que tú dices, claro, te pones un mercadillo normal más lo otro, y tú dices, tío, ¿de qué viene esta trama? Que bueno, la trama luego, para el final ese que tiene ahí todo, que te dicen,
Está bueno. ridículo, es que absurdo, tío. Esa subtrama, que se la quitan a la película y por lo menos gana algo de credibilidad, ¿no?
Sí. De otra manera, pues no, es que no, tiene cosas que ya te digo, esta es la típica peli de casi de por la tarde, me atrevo a decir.
Sí, la película de Antena 3 por la tarde, pero mala. Mala porque la estropean con la tontería del tigre, con la tontería de la lluvia que llueve y no llueve, y los malos, bueno, los malos son ya de, vamos, de pena total, ¿no?
Sí, ya no hacen malos como los de antes.
No, son malos, ridículos, tontos, vamos. ¿Tú te crees que tú vas a llegar, bueno, por lo menos 4 o 5 tíos con arma automática y te va a vacilar? Mel Gibson, barrigón. Un policía que no tiene ni ganas de levantarse por las mañanas porque se da asco de sí mismo. Una enfermera, un negro con un tigre en el armario y un viejo que estaba encerrado en su casa. Y por lo visto el video tenía ahí los durillos que querían esta gente. No sé qué mierda tenía ahí en la caja fuerte. Y tenían que sacar la caja fuerte los durillos antes de que el agua inundara, mojara los billetes. Yo sé qué polla te van buscando allí. Yo no, ni me acuerdo ya.
Es que era un bajo.
Sí,
para darle emoción.
O sea, el dueño del edificio, porque el Paco era el dueño del edificio, en vez de coger el apartamento, digamos, más arriba del todo, o el ático, coge el sótano. Porque, claro, se quería hacer un búnker allí para meter la caja fuerte. Pero, por favor. De verdad, es que esta película no tiene ni pie ni cabeza. Después, las peleas en la escalera, tú dices, bueno, las peleas no, las tiroteas. Y los malos, de verdad, los malos eran pobres monger que le dieron, mira. Y ahí hacer el payaso para que esté entre los mates, porque es que eran tontos perdidos, eran tontos el culo.
Sí, es que no. Casi de opereta, ¿no? Me atrevo a decir. Malos de estos de serie B y de opereta encima, o sea, que no tienen carisma ninguno, son, pues eso, tontos y anodinos, no te despiertan diciendo, oh, fu, ahí viene. No, es que dice, ah, venga, ahora viene el uno, ahora viene el dos, ahora claro, viene el tres.
Espérate, que ahora viene que lo va a matar la enfermera.
Exacto.
Hombre, tío, qué madre. Hombre, yo de esta película lo único que destaco es Mel Gibson, pero el resto, para poder robarlo y tirarlo a la basura.
Pues coincido plenamente, porque si algo por lo menos me mantuvo a mí mirando la película fue Mel Gibson, que se le ve que tiene un manejo en las escenas de acción y tal, y todavía da el pego. Pero sí. El resto, vamos.
Bueno, y hace su papel favorito, el tipo duro que pasa de todo. Y así, encima se desnuda aquí ante nosotros y nos enseña su maravillosa panza, ¿eh? Pero es que aunque nos enseñe su maravillosa panza, tú sigues siendo, bueno, me da igual, sigue siendo Mel Gibson.
Eso es. Joder, macho.
Bueno, pues yo os traigo La Herencia, de 2020, 111 minutos. Estados Unidos, dirigida por Baustein, y en el reparto pues está Lily Collins, Simon Pegg, Connie Nielsen y bueno, ya más gente, ¿no? Y bueno, una película un poco rara, ¿no? Porque resulta que se muere un colega que se ha podrido billete y reparte todas las posesiones entre los hijos y la mujer. Pero a la hija pues le deja un ñordo trenoño de un mondaquilo, vamos, lo que se dice aquí en Andalucía. Y todo dice, ay, pobrecita mi niña, que le han dado un mondaquilo, no le han dado nada, ¿quiere que te dé 3 durillos o algo? No, yo no quiero nada. Si papá no me quería dar nada, pues nada. Yo pensando, esta tía es gilipollas, voy a trincar los billetillos, pero vamos. Y bueno, pues le dan un sobre o una mierda o algo así, y dentro pues había una llave y unas cosas, y bueno, se pone a investigar y ve que hay como un búnker bajo tierra en mitad del bosque. Se mete dentro y se encuentra que el padre tenía un tío encarcelado de allí de hace ya unos 30 o 40 años, ¿no? El colega tiene unas melenas más largas que, yo qué sé, que los tíos de ICDC o Metallica, ¿no? Y tú, no, oye, qué melenones, ¿no? Sí. Y bueno, aquí la niña, si yo hubiera sido ella, pues del tiro le pego 2 tiros en la cabeza y me voy y me quito el problema. Pero entonces pone a hablar con él y empieza a contarle una historia, unas cosas. Y bueno, pues así empieza la peli, que la verdad, la premisa es muy rara, pero al principio te engancha, ¿eh?
Sobre todo por saber qué porras hay ahí, ¿no? O sea, aparte del tipo este, pues, ¿de dónde viene? ¿Dónde va? ¿Qué es lo que ocurre? Y lo más gracioso del tema es que este tipo lo interpreta un actor que casi siempre hemos visto en papeles muy de comedia, como Simon Pegg.
O sea, sí, yo de verdad que ponía que la película estaba Simon Pegg, y no lo veo, no lo veo. Hasta que, claro, cuando veo que se afeitó y eso, digo, ah, pues sí, está. Pero que yo lo que menos me esperaba es que Simon Pegg fuera ese tío.
Y la verdad que yo tampoco, ¿eh? Porque claro, acostumbrado a verlo como esto, como es, y ahora aquí haciendo un papel totalmente distinto, y la verdad es que cumple por lo menos, me parece que está bastante bien.
Sí, la verdad que sí.
Pues claro, a partir de ahí todo lo demás, luego ver a Connie Nielsen, esta mujer siempre es guapísima, yo no sé cómo lo hace, la reina Hipólita, cuidado, la madre de Wonder Woman. Y pero vamos, sale lo justito. Luego también hay por ahí algún actor así conocido que ahora mismo no recuerdo, que es el hermano de ella, sale nada menos también. Y luego, como esta chica pues se va buscando la historia, tal, y luego pues nada, hay unos cuantos giros finales que te quedas con las patillas colgando y dices, no ve, qué pasote, ¿no?
Pues sí, porque la película, pues con esta entrada así tan rara, ¿no? Porque lo que menos te espera es que este tío tiene algún que con el colega ahí encerrado. Después tiene donde está el colega, es como una habitación un poco mancha, tiene su cama, su bate, una mesita y en mitad de la habitación hay una raya que hasta donde llega la cadena del colega para que no le pueda meter, ¿no? Y sabe las cosas que puede dejar o no puede dejar detrás de la raya para que el tío las coja, ¿no? Y claro, tú te quedas, le digo, ¿no es tú? Y bueno, poco a poco pues este tío le va calentando el cerebro aquí a la espabilada de la niña, que ya cuando van pasando las cosas uno se da cuenta de por qué el padre no le dejó nada, porque es tonta el culo.
Muy crédula.
Pero bueno, no quiero entrar en ese tema porque si no os voy a reventar la peli, y yo creo que merece verla porque aparte de que es rara, es original y bueno, esta trama no la he visto yo, para mí es novedosa, ¿no?
Totalmente, o sea, es como, claro, tiene algo de acción, pero también tiene bastante intriga, que eso es lo que importa, ¿no? Porque eso es lo principal. Primero, de ritmo, va muy bien.
Sí.
No puedes decir que hay una zona valle de me aburro, de uff, este personaje no me interesa, ¿no? La verdad, todos los personajes tienen una función. Todo se va combinando de forma que te enteras de la historia perfectamente. Y luego cuando llega al final, pues dices, guau, pues esto es una buena cinta de intriga o thriller, como dicen ahora los modernos, para recomendar.
Sí, aparte de que tiene un par de giros al final. Y los dos giros te dejan con las patitas colgando, ¿no? Y al final tú dices, joder, y te vuelvo a dejar con las patas colgando, así que... Pues yo que sé, pastor, que le guste el suspense, pues yo sigo siendo antiguo, pues yo la recomiendo, no da más. Y es que prácticamente no puedo hablar de ella porque está bien interpretada, todo está bien, la música, la ambientación, todo, no puedo quejarme en nada. Y bueno, deciros que esto lo que es, pues verla y disfrutarla.
Este documento confirma que Saban Films es propietaria de la peli del 2001 Blandman y Chronic.
¿Qué? ¿Aquel cagarro lleno de estrellas de mierda? Aquella peli apestaba a polla.
Sí, a polla y agujero del culo.
Señoría, protesto.
Se aguanta, aquella peli era un puto cagarro.
Y vamos ahora con Urcus, héroe en el cielo, 2018... 113 minutos y atención, señores, que creo que esta cinematografía debuta en nuestro canal, que es la cinematografía de Turquía.
¡Oh, sí!
O sea,
nosotros tenemos algunas nociones sobre el cine turco, pero bueno, mejor que las desglose el señor Capaway, porque a mí es que me da la risa.
Sí, yo lo intentaré desglosarlo, pero sin que me dé el ataque. El cine turco, vamos a ver, lo importante, cuando vimos la película, hay que saber de dónde viene Turquía cinematográficamente hablando, ¿vale? Principalmente en los años finales de los 70, 80, el gobierno turco prohibió que llegaran producciones extranjeras. Porque, en fin, porque alteraban el país, estas cosas que cuentan, ¿no? ¿Y qué hicieron los muy granujas, por no llamarlos otra cosa más gorda? Pues, yo qué sé, sacaban Superman y ellos sacaban su Superman de aquella manera, ¿eh?
Pero de aquella manera, usando imágenes de la película original.
E incluso la música.
Sí, sí, todo. Pero en vez de estar el protagonista original, pues ponían a un turco bigotudo allí haciendo el polla, vamos.
Por ejemplo, llegaron a meterle manos a la Guerra de la Galaxia o Star Wars cuando era Star Wars.
Que, sí, en fin, no, ahora que es basura Wars.
Yo creo que ahora está acá. Me gusta más la turca que lo que están haciendo ahora, pero bueno, eso ya.
No, es verdad.
A ver, estas películas están casi prácticamente gratuitas en YouTube, o vamos, que no son difíciles de encontrar, porque
de que no pueden pedir derecho de autor, porque es que son copy pega de la original, ¿no?
Eso es. Por supuesto, el montaje está hecho a machetazos muchas veces.
Bueno, la versión de Rambo de esta gente, para que antes no tiene con qué limpiarse.
Te gustó, ¿eh? No,
sí, no, yo la tengo atrapado, y al lado tengo la versión turca, que es tan buena que no pudo evitarlo, ¿eh?
Donde, qué maravilla cómo te cambian, yo qué sé, vietnamitas por garrulos de la zona. Maravilloso. Y luego, una cosa muy importante en Turquía. En Turquía no hay piedras, señores. Hay bombas. O sea, tú te quedas sin munición, te agachas y coges una bomba. O sea, y tiene que... Vamos.
Coge una piedra, la tira y explota.
Exactamente. Esa es la munición, ¿no? Bien, llegado a este punto donde más o menos ya sabéis de dónde venimos, ¿verdad? Que incluso llegaron a hacer películas de artes marciales o un remake que no he tenido cojones de ver, del Justiciero de la Noche. Tela.
Es que de verdad, pues yo he visto la... Bueno, no la he visto trozos, ¿no? Porque es imposible ver el Superman turco, y yo decía, Dios mío. Porque claro, ellos están parodiando la... Sí, porque se puede decir que una parodia, ¿no?
Es parodia sin querer, me atrevo a decir.
Del primer Superman, que para mí es una obra maestra, y ahora tú ves esa música icónica, y al payaso turco vestido de Superman con unos efectos de volar, que bueno, ya en la primera parte de Superman te canta, ahora hoy en día te cantan, en aquella época no, pero la versión turca ya es que es vomitiva. Es que es increíble cómo se puede hacer tan mal el vuelo. Y después tú ves que mezclan escenas que ellos han rodado con escenas de la original, y que no se le ve la cara a Christopher Reeve, ¿no? Evidentemente. O de Star Wars, que te ponen el ataque a la Estrella de la Muerte después de haber puesto la imagen de sus turcos haciendo el gilipollas. ¿Tú dices, esto qué es?
Sí, sí. Es que eso era así. Bueno, tanto es así que cuando ya se abre otra vez a la cinematografía de fuera, de a los 90, estas películas, muchos de los distribuidores y demás las quemaron. O sea, imagínate.
¿Para qué? Hombre, porque tenían miedo de las denuncias por plagio.
Sin embargo, pues gracias a Emule, pues surgieron otra vez de la nada. O sea, sí. Apalancó unas cuantas y dijeron, ahí van, ¿no? O sea.
Sí. Hombre, a ver, son malas, no malas. Muy, 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 muy malas, ¿no?
Sí.
Pero coño, tanto como llegar a la destrucción, ya, ¿no? Yo creo que es excesivo, ¿no? Por lo menos para verla con los colegas, te mete un whiskazo y echa un rato, que es que te parte el culo, ¿eh?
Por supuesto. De hecho, cuando empezó toda la moda esta otra vez, a principios de los 2000 o así, con el cine turco, llegaron a coger una copia allí en Turquía y la pasaban por, vamos, la vendían por internet, el DVD.
Claro, esto es como las películas de Tony Wiseau, ¿no? Tan malas que te tienes que partir el culo, pues igual, ¿no?
Eso es, lo malo es que ellos se las querían tirar de original de cara a su gente, cuando en realidad lo que estaban era copiando cerdamente a los demás, ¿no?
Pero mal, ¿eh? Es que de verdad es que son patéticas.
Y es raro la que no sale la Capadocia, ¿eh? De fondo.
De verdad, no. Bueno, pues de ese cine venimos.
Claro, y cuando te encuentras esto, que hombre, tiene tintes de aquello, pero es meridianamente visible, dice, bueno, han evolucionado algo, es verdad. Parece que la fotografía y los efectos están a principios de los 2000, vale. Pero contra, ¿de dónde viene? A lo que vamos aquí.
Hombre, comparar esta peli con aquella, pues sería la verdad que es muy, muy injusto, ¿no? Lo que sí puedo decir es que empieza bien, ¿no? Porque digamos que un chaval que le está contando a una muchacha la historia de su antepasado, que es Urkus, más conocido por el bigote volador, que por lo visto fue un héroe de la aviación turca allí por los primeros de siglo. Uh-huh. Y la peli empieza bien, ¿no? Pero a ver, cuando va llegando al final, tú dices, Dios mío, me he perdido, no sé, me he ido al bate y ya no sé ni por dónde va la peli o qué ha pasado aquí, ¿eh? Yo no me he levantado de la silla, pero es que no me entero.
A ver, claro, quieren contar todas las vicisitudes que pasó el Imperio Otomano, que es donde empieza la película, a raíz de la Primera Guerra Mundial, que después a eso le llevaron una serie de movimientos secesionistas, entre ellos Grecia, por ejemplo, que era parte del Imperio Otomán, y algunos países más de la zona, ¿no?, que hay ahora. Entonces, claro, eso te lo cuenta de manera que, aunque estés atento, dices, bueno, ahora esto, ahora lo otro, ahora aquí, ahora allí, te pierdes un poquito.
Pero yo creo que ellos lo cuentan para su gente, para los turcos, ¿sí?, que ellos conocen su historia. Uh-huh. Y entonces pasa lo que pasa, es va siguiendo el hilo. Pero yo, la verdad es que no tengo el placer de conocer la historia turca. Y claro, lo ves que está haciendo una cosa, de pronto lo ves que está en un campamento allí y tocándose los genitales porque creo que eran los ingleses, no lo dejaban de coger el avión. Se pone a jugar fútbol con los ingleses y tú dices, uff, uff. Resulta que lo del furbo era un plan maestro que estaba diseñando aquí este tío. Pero claro, ya es cuando al final te lo cuentan, tú dices, ah, bueno, era por eso, pero ¿a qué viene esto con lo que me estabas contando antes? ¿Qué me he perdido?
Acuérdate la narrativa esa donde dice que cuando a él lo llevan a la isla de la serpiente, que ahí los tienen presos los rusos, pues claro, en esta película los malos son los ingleses y los rusos, ¿eh?
Eso es bien, eso es bien.
Pues resulta que dice, ya de antes de llegar a la isla, Urkus tenía un plan. Entonces, joder, qué tío, qué máquina.
No había estado nunca en la puta isla, el cabrón.
Ya tenía un plan, qué maravilla. O sea,
el plan es que se había tragado una anaconda para que se comiera las serpientes.
Eso es. Y después lo del fútbol, la referencia que hay al Cenerbahce, tío. Que dice, teníamos que haber traído a alguien de Cenerbahce que sepa jugar. Te dice, aquí yo no vea, macho.
Ya, hombre, el equipo estrella de allí de Turquía,
¿no? Creo que sí, que el Cenerbahce y, claro, y el Galatasaray, ¿no? Galatasaray, sí, y ya está. Poco ya. Más. Luego es verdad que la película es como muy de cuento muchas veces, más que una cosa realista, porque pasan cosas ahí peculiares, ¿no?
Sí, muy peculiares.
Disparos desde aviones con dos pistolas.
Bueno, yo te advertí, porque yo tuve la desdicha de ser el primero en verla, ¿no?
Sí.
Y te advertí que nada más que empezó la película ya me dio un shock y un ataque de risa, ¿no? Porque es que, imaginaros el tema ese, ¿no? Una peña por la montaña, con burra y eso, ¿no? Que, tío, no sé, parecen como refugiados o algo así. Y de pronto vienen unos soldados malos y empiezan a dispararle, ¿no? Los malos eran, pues, eran rusos, ya sabes. Y de pronto te vienen unos aviones del primero de siglo, de esos como los del Barón Rojo. Y tú dices, adiós, ¿qué pinta los avioncillos estos aquí con la peña? Y en vez de dispararles con la ametralladora del avión, me sale el colega con dos revólveres en plan Billy el niño, disparando por los dos lados del avión con la pistolilla, y de pronto se ve que el avión va para la cámara, y te coge un primer plano del careto del colega con un bigote del 84, como el bigote que perseguía al correcamino, y una pistolilla en cada mano y riéndose, y se para la imagen ahí y te sale la letra Urcus, y yo digo, no veas qué mierda me voy a traer a campeón. Que es lo que pensé, que empezó a reírme. Un pasote, tío. Yo cuando veía eso, es que se me ha quedado en el cerebro, tío.
Sí, es normal. O sea.
De verdad, porque se me ha quedado como impronta a fuego ahí, ¿no? Y de vez en cuando me siento enorme y de pronto veo el careto del bigote riendo, ¿no? Y digo, ¿tú qué?
Sí, no, es que de verdad acertar en un avión de la Primera Guerra Mundial de la forma que lo hace a esa gente que. Creo que es cuando Turquía tiene la insurrección de Atatürk y toda la movida aquella que luego, digamos, que aparta el Islam y se vuelve un país laico y toda la historia. Yo creo que viene a significar esa zona, pero vamos, te digo, más o menos por ciencia infusa y por las fechas que van dando. Tampoco yo que sepa mucho. Después, ¿verdad? Que hay una batallilla en un aeródromo que no está mal, hombre.
No, los aviones. Eso sí, la escena de acción y todo eso son correctas, vamos. Yo no le vi ningún, vamos, no la voy a poner ahí por los cielos, pero de cualquier película de guerra de cualquier país, vamos, yo la vi muy bien hecha.
Sí.
¿Eh? Hombre, a mí lo que me chocó el careto del colega, pero es que para como señores, ustedes siguen viendo la película y cuando llega el minuto 113, que es el final, otra vez la puta cara en la pantalla, que yo digo, tío, no me hagáis esto que me da la risa, y otro ataque de risa
normal. Y luego también así por encima, pues que, hombre, las tramas amorosas entre comillas pues son como muy muy empalagosas, tío, yo qué sé.
Porque esto es así como las películas esta árabe, todas esas cosas que cuando se van a acostar, pues va el tío, va la mujer llena la cama de pétalos de rosa y esas cosillas así como muy románticas. Y aquí no, aquí decís, aquí va al tema, el colega se saca el Nabotrón, se pone la gomita y al tema, ¿no? En fin, es que ellos tienen otra forma de ver la cosa. En fin, no sé, a ver, yo la vi esperándome una puta mierda cuando vi el careto del colega, pero después la vi y se dejaba de ver bastante bien, y la verdad que no puedo hablar malamente, porque mierda más grande, mierda más grande hemos visto, y la verdad que no me arrepiento de haberla visto, y bueno, una experiencia de una película de... que no son siempre de Estados Unidos o aquí de España, que no vaya que taparse la nariz, que ve de una película de otra cultura y otra forma de hacer cine, me pareció interesante, la verdad. Aunque ya os digo que hubo un momento en que me perdí de la peli porque la narrativa no es como la nuestra. Yo imagino que ellos la ven de otra forma, no sé. Pero vamos, quitando eso, la verdad que la peli es entretenida, no paran de pasar cosillas. No, el momento valle, digamos, es cuando están allí encerrados, que no podían montar en avión y se dedican a jugar furbo, pero tampoco es aburrido.
Para nada. O sea, yo me sumo a eso en la narrativa. Para mí yo la veo un poco precipitadilla, porque te pasa de 1914 al 15, al 16, al 17, y claro, si tú eres de la zona...
Pero no te avisan.
No.
Y encima entonces... no te dice frente ruso o frente no sé qué, porque tú sabes que estás peleando con gente, pero no sabes con quién. Ellos sí lo saben, pero tú no lo sabes.
Claro, aparte que los subtítulos están puestos en lugares que para nosotros pues son muy desconocidos y pues, a lo mejor ellos saben que allí lucharon contra los no sé qué, contra los no sé cuántos, pues nosotros pues nos pilla ahí por sorpresa, ¿no? Y a ver, yo he de decir que de dónde viene esta cinematografía, que viene desde el foso más absoluto, a encontrar un producto decente para ver incluso en familia, porque esta película está preparada para eso. Pues mira, una peli que al menos es curiosa de ver.
Sí, estoy contigo, la verdad, no es... Es otro tipo de cine, otra cultura, y bueno, la verdad es que para lo que hemos visto, esta se deja de ver.
Buen trabajo el de ayer frente al banco, el jefe estaba contento.
¿De veras?
Auténtico, me encargó que le diera la enhorabuena.
Estoy profundamente conmovido.
¿Qué les parece? Le transmito un halago y... Podría mostrarse algo más cortés. No se morirá por decir gracias.
Preferiría decir gracias por un aumento de sueldo.
Bueno, pues yo os traigo Atrapado de este año, 2020. 85 minutos, cortita, pie de grano. Estados Unidos, dirigida por Isaac Florentín. Y bueno, el reparto pues es con Scott Adkins y Mario Van Peebles. Con este director y con Scott Adkins, pues ya sabéis lo que hay, ¿no? Hostia, tutti pleno.
Y además que esta es de las que a ti te gusta y a mí también, claro, cortita al pie del grano, o sea, de primera hora ya hasta el final.
Esto empieza repartiendo hostia y tiro y termina pegando hostia y tiro. Ahora, la película, pues si tú te crees esto, pues vale.
No, hombre, creíble en ese sentido no es, pero yo creo que cuando nos enfrentamos a una peli del amigo Scott Adkins, ya como que el chip se nos cambia, ¿no? Vamos a ver una de Scott Adkins, no vamos a ver un fotorrealismo, un drama, no.
No, no, hombre, claro, ya vas con la mentalidad de las pelis de Scott Adkins. O sea, no tiene sentido, pero va a haber buenas peleas y buenos tiroteos. Y no más.
Además que, como ya te comentaba antes fuera de micro, que Isaac Florentín es, digamos, uno de sus directores de cabecera. Ha trabajado bastante con él. Ha hecho algunas de las mejores. Bueno, por ejemplo, Invicto 2, nuestro amigo Boyka, el villano, la tercera. Ninja, que está muy bien, de 2009. La segunda parte os la podéis ahorrar, basura. Tenemos aquí también Justicia Letal, no sé si llegamos a hablar de ella aquí, pero que sea, bueno, estaba bien, que tenía que salvar a la familia, y aquí pues tiene que salvar a la hija, ¿no? O al hijo, era un niño, me parece.
Un niño,
exacto. Y ya está, ya está allí Scott con sus cosas, haciendo ahí de padrazo y tal, llegan unos malvados, se llevan al niño, y le dicen los malvados, a ver, que el malvado es Mario Van Peebles. Ya sabemos que este hombre es un habitual de la serie B, ¿no?
Y siempre hace de bueno, pero aquí hizo de malo.
Le dice, oye, que tienes un tiempo para cumplir X misiones, o si no, me cargo al niño, ¿no? Esto yo creo que lo hemos visto alguna que otra vez, ¿verdad?
Sí, yo diría que en todas las películas de Skowalski.
Y fuera de él también, o sea...
Sí, y de todos los de serie B de esto.
Y ya está, a partir de aquí este hombre, pues, ¿dónde vaya a liarla? Pues a México, claro, ¿dónde va a ir? A Estados Unidos, no, va a México, claro. Y, en fin, ya sería allí a puñetazos con Torquepilla, tal, que oye, las peleas también, las escenas de acción, la verdad que no están mal. Y ya está, y cuando termina la peli dice, coño, pues ya está, se acabó.
Te chocan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el malo. Al final se pone a pelear al lado de Skowalski para ayudarle con el niño. Este no es el malo. Pero es que va Cormo, la mujer del malo, también es una campeona de Kung Fu o algo, pero a las hostias que pega, ¿no? Y tú dices, tío, ya está bien, hombre, ya está bien. Ya vale.
A ver.
Que parece que esta gente vive en un mundo en el que todo el mundo es maestro de artes marciales.
He de decir que la actriz que mencionas, que es Carly Pérez, es luchadora de la de artes marciales mixtas. O sea,
no, sí, yo no digo que no pelee bien.
Sí, sí.
Lo que digo es que ya. No es normal.
No, no, claro. Te entiendo.
Es que aquí todo el que sale en esta puta película, incluido el niño que le hace un maiguerí a una silla y la revienta, que aquí todo el mundo sabe pegado, o sea, vamos, tú, cualquiera que te encuentre por la calle te lía con él y empieza a hacer tanto marcial allí, te pincha contigo, vamos. Bueno, pues, pero esto que es México o Chingún o Chimpo o Wuhan, Dios sabe. Pero ahí todo el mundo sabe karate.
O Wan Champo, ¿no?
Lian Champú.
Eso, eso.
Ayer el Lian Champú todo el mundo tenía la cabeza limpia.
A ver, yo no sé si eso puede influir o no, pero es que el señor Florentín, aparte de trabajar con Scott Adkins, ha hecho muchos capítulos de los Power Rangers de diversas series de ellos, ¿no? O sea, que puede ser que eso influya.
¿Qué te quiero los Power Rangers? ¡Dios mío!
Hombre, porque ahí todos sabían artes marciales, ¿no? O sea...
los morcillas, ¿no? Sabían artes marciales de esos, ¿no?
También sabían los masillas, qué tiempos, madre mía.
Los morcillas. Sí. Y bueno, ya que les pegaran los pobres, qué lástima.
Estaban hechos de arcilla y tal, con la bruja mala. Uy, madre mía, qué desvaría nos estamos pegando, ¿eh? Desvaría.
Que después de ver esta peli el cerebro no queda bien.
No, pero el nuestro como ya lleva tantas ya, una más.
Sí, sí, pero vamos, esta película descoloca a cualquiera, ¿no? En fin, no sé qué decir, vamos a ver, que le guste Skowalski, al que le guste las artes marciales, las peleas, los tiroteos, que es que los tiroteos también te los tienes que creer. En fin, y el papá rescatando al niño, pues, es que, bueno, es que yo flipo, mira. El tío entra a un sitio, más que empezar la película, y extermina por lo menos a 20 tíos. Sube hasta una mesa, mata allí a todo el mundo. Son, claro, son malos, porque el que le dice que los tiene que matar, pues dice que son malos. Entonces él va y los mata, él no los conoce, pero él los mata, da igual. Y mata a todos los que están allí en la mesa, a todos los que se encuentran por el camino, a una carnicería. Y después sale y dice, ponme con mi hijo. Bueno, venga, habla con él para que vea que está vivo. Cariño, ¿estás bien? ¿Te han hecho pupita sexual? ¿Te has limpiado bien el culito? ¿No has cenado esta noche? Y tú dices, pues soy un tío duro. ¿Qué haces haciendo el maricón por teléfono?
Que es un padrazo, hombre. Que no nos queremos dar cuenta.
¡Qué coñazo, hombre! Te va a creer esta tontería, por Dios. Tenía que haber dicho, niño, ¿estás bien? Sí. Pues primer hijo de puta que aparezca por allí, métele en la cara y reviéntalo y mátalos a todos. Hasta que yo llegue. Sí, ¿y ya está? ¿Y ya está? Es que es lo que tú te esperas de un tío duro, pero... ¿Te has lambado el culito? ¿Te has dado el vivero? Por Dios, tío, ¿qué pasa? Ay. Y el otro, el malo, escuchándolo, como el tontito, mira, ay, ay, ay. Me pasó. Bueno, típico de las películas de Scott Adkins.
Yo solamente voy a decir que si os gustan las hostias, los tiros y desconectáis el cerebro, que es muy importante,
exacto,
para esta película.
Tenéis que desconectar el cerebro y disfrutar del espectáculo que están dando esta gente y ya está. Como te pongas a pensar, amigo, muy mal, no te llevas bien con la película.
¡Decidle a mi madre que la quiero!
Y vamos ya para coronar el podcast de hoy con un juego de espías 2020, duración 102 minutos, Estados Unidos, dirección Peter Seagal, no es familia de quien ya os podéis imaginar.
Yo creía que era el hermano de Chorizo Seagal.
Pues no, este hombre misterioso no tiene hermanos ni nada, ya sabemos, ¿no? Todo su trasfondo de que fue espía y toda esa historia que contó. Bien.
No, pero bueno, eso para que se lo crea, ¿no? Yo no me lo creo.
Ya, pero el ejecutivo de la Warner que le cayó en gracia, pues sí, en fin. Volviendo a esta peli, reparto, pues quizá la cara más conocida es Dave Bautista. Y bueno, le acompaña más gente. ¿Y qué se trata? Pues de una peli donde mezcla acción y también algo de familiar, porque claro, te meten el personaje de una niña. ¿Qué es lo que ocurre? El típico agente tío duro que en una misión, pues la giña, ¿no? Porque su misión era hacer una cosa y termina machacando allí a Tokiski. Y le asignan una misión de estas de, bueno, pues de espiar, simplemente de escuchar a una familia porque tiene conexiones con un terrorista y toda la historia. Y la historia, digamos, que avanza cuando la niña de esta familia que está mirando, que es también una señora, pues siguiendo cosas electrónicas, pues descubren a estos dos agentes de la CIA, ¿no? Y empieza a chantajearlo.
Bueno, pues aquí estamos ante la enésima película en la que el tío grandote, gordo y fuerte, pues hace la película con los niños, ¿no? En plan Schwarzenegger, en plan Stallone, en fin, todos han caído en esta, en esto. Y bueno, a uno le ha salido mejor que a otro, pero yo diría que de las que he visto, esta es de las que me parece más graciosa, ¿no? Porque también, entre otras cosas, Dave Bautista no llega al nivel de Stallone ni de Schwarzenegger, y no lo ves tan tipo duro, tan de eso. Este lo ves como más gilipollas que es realmente, porque el personaje es gilipollas, tonto el culo, pero por lo visto es muy bueno pegando hostias. Entonces le pega muy bien, está al nivel de la niña, que la niña, pues por lo visto, es la más lista del mundo. Y le vacila al colega, pero bueno, pero bien vacilado, ¿no? Y bueno, estoy hablando peste así, pero en realidad a mí la película me gustó, me parece graciosa, y la niña hace bien su papel, y Rey Bautista, bueno, pues como es retrasadito, pues está bien también.
Un poquito drax, ¿verdad?
Sí, bueno, quizás, sí, pues probablemente sea drax en forma de espía, sí.
Pasa que Drax está, yo creo, más desatado que aquí.
Claro, pero a lo mejor pasa eso, que como tú estás acostumbrado a ver este ya haciendo el payasete, pues cuando lo ve aquí haciendo el payasete con la niña, pues no te choca tanto. Ahora, los otros dos, que son tipos duros, que tú lo has visto en películas de estas que te dicen, no, ve. Pero ya lo ve con el niño y tú dices, joder, tío, es que no te pegan, ¿no? Es que, no, por ejemplo, la que hizo Schwarzenegger de poli de guardería, tío, por favor. O la del último héroe, ¿no?
Esa no me gusta. Esa no me gusta nada.
Es que es malísima. Pero es que, claro, es que a estos tíos no le pegan estos papeles. Sin embargo, a este sí. Porque como ya ha hecho de tonto en muchas películas. Y la verdad es que le va, porque yo creo que este tío no tiene mucho cerebro, ¿no? Pues bueno, pues tú lo ves en este papel y te parece normal. Y la verdad es que yo la peli me pareció bien para cine familiar y muy entretenida, ¿eh? Pasaban cosas, a ver, te la puedes creer o no, pero ya entramos en el tema de que una película, ¿no? Uh-huh, sí. Y muy entretenida, ¿verdad?
Me gusta sobre todo el jefe de él, porque claro, el jefe de él es Ken Jeong, vamos, todo el mundo lo conocerá como el chino malo majarón de Resacón en Las Vegas, ¿no? O sea, vosotros imaginaos la CIA llevada por este señor, ¿no?
No me extrañaría, vamos, ¿verdad? Para las cagadas que tiene la CIA continuamente, pues me parece que sí, que es un director propicio, ¿no?
Luego la chiquilla, ¿verdad? Que es verdad que un poco María Sabidilla, pero bueno.
Pero no está mal, no está mal.
Sí, me tiene gracia, a mí me hacía, me reía mucho con esas patillas tan delgaditas que tiene. Y chilla, con las botas, y las cosas no hacen gracia, no lo puedo evitar. Y yo creo que están hechas para que haga gracia. Y luego es verdad que está preparado para el cine familiar, evidentemente. O sea, es verdad que hay tiros, explosión y tal, pero no salen cosas tremendas. Eso se ve, la verdad que en ese sentido, la secuencia así más técnica está bien resuelta. No hay ninguna cosa que te pegue el cantazo. Y de ritmo va como un tiro. Hay química entre la chiquilla y Bautista. O sea que, bueno, pues está, te deja ver.
Sí, bueno, otro personaje destacable es la compañera de Batista, ¿no? De la analista, ¿no? Que tela, si lo que él hacía es esto, ¿no?
Es cómica, pues evidentemente, ¿no? Se nota.
Sí, sí, no. No sé, me parece una película así para eso, pues cine familiar, de echar un rato con la familia y pasarlo bien, vamos. pues no uses el cerebro, deja el cerebro durmiendo y déjate llevar por los y las tonterías y ya está, ¿no?
Una peli que se deja ver y que no, nos viene a contar pues eso, también el protagonista, cómo va evolucionando de alguna manera, evolucionando es mucho hablar, pero bueno, ¿no? Va descubriendo otras cosas, más allá de pegarle a la gente y todas estas cosas, ¿no? Y va descubriendo cosillas de la vida y eso, y por supuesto tiene que haber un malo malísimo, que en eso me recuerdo un poco a Poli de guardería. O sea, el malo anda por ahí, que es el padre de, bueno, de uno de los niños, ¿no? Pues aquí una cosa por el estilo. Eso sí, el señor, pues aun siendo francés, tiene un apellido español, que es una cosa curiosa, ¿no? Pero bueno. Sí,
a mí me dejo con las patas colgando y bueno.
Se ve que exportamos lo mejorcito a Francia, ¿no? En fin, cosas que pasan. Y nada, salvo esas cuatro salvedades, una peli que es divertida. La verdad que el analista te tiene que reír con las cosas que hace y que dice. O sea, se ve que es una cómica profesional y que tiene muchos tiros. Bautista está correcto. La chiquilla, pues, oye, si no se malea, pues yo creo que puede ser una buena actriz cómica así para ir empezando. Y es agradable de ver. Y echas el ratito y ya está. Un poco más.
Bueno, pues después de esta semanita volvemos con la Filmoteca, donde ya sabéis, como siempre, hablamos de películas que las que no podemos comentar en Broscine porque ya son antiguas o porque no es la temática que solemos tocar. Pues aquí las evaluamos, ya que los niños hoy en día en el colegio pasan, aprueben o no, pues aquí no. Aquí tienen que pasar un exhaustivo examen por parte del señor Capaway y por el mío propio. Así que le doy al botón y escucháis al señor Capaway.
Pues yo vengo a traer una joya que desconocía que es su existencia y mirad que eso es raro. Se llama El reto del samurái aquí en España, 1982. El título original es The Challenge, es decir, El desafío. Dirigida por John Frankenheimer, un director bastante prolífico en los años 50... 70, 80, que me descubrió otro clasicazo que era El Domingo Negro, que hablamos aquí en su momento en la filmografía, bueno, con Robert Shaw, Rustin, bueno. Y aquí, ¿quién tenemos? Pues tenemos a Scott Glenn, que curiosamente ya hace aquí como de un tipo que aprende el arte del samurán, que él ya sabía artes marciales, y luego termina siendo Stick en la famosa serie Daredevil. Y por supuesto una leyenda para mí, que soy aficionado al mundo del cine japonés, como es Toshiro Mifune, haciendo de maestro, por favor. Esto, vaya, no está pagado ni con dinero. Además, la película tiene participación japonesa, ¿no? No solo por Mifune, sino por las compañías. ¿Qué es lo que nos viene a contar? Bueno, nos viene a contar, pues, un tipo que es un tío duro y tal, que le hacen una oferta, es el boxeador en principio, para que defienda a un señor inválido, ¿no? Porque tiene que ir a Japón a entregar algo. No voy a ahondar mucho porque esta sí, en fin, está bastante bien. ¿Qué ocurre? Por el camino vemos cómo se matan al inválido de maneras crueles. Vemos violencia de todo tipo, ¿no? O sea, sin cortarse un pelo, ni censura, ni nada. Llega a Japón y lógicamente es otro mundo, se mete en temas de samurái y gente que ya, digamos, va abandonando, ¿no?, ese mundo antiguo y se vienen al Japón más moderno con los yakuza ya moderna, ¿no?, que todos conocemos. No paran de pasar cosas, el personaje tiene una evolución, en fin, toda una joya. Y por supuesto ve a Toshiro Mifune, que luego llega un explosivo final ahí en un edificio megatecnológico, donde es que tenemos armas automáticas, espadazos, de todo. O sea, desde luego fue un cóctel muy agradable para los que nos gusta el cine de acción y más de artes marciales, incluso si tiramos por el camino del manga, porque tiene alguna cosita así, por una cuenta pendiente, Toshiro Mifune con el malo y tal, Que por cierto, aquí se ve de cortar a un niño una buena porción y no pasaba nada, ni la gente se disgustaba ni esas cosas. Así que nada, nada más que por todo ese cóctel y por todos los aquí y el ritmazo que tiene, para mí,
acceso permitido.
Bueno, pues yo os traigo super clásicas, La Guerra de los Mundos, pero no la que la que hizo Spielberg y Cruise, nuestro amigo Picotto Cruise, en el 2005, sino la original de 1953, la que llegó al cine de mano del programa de radio que protagonizó Orson Welles en el 38 y que hizo que la población de New Jersey y Nueva York, de las dos ciudades, se cagara literalmente por las patas abajo, ¿no? Porque creyeron que era un noticiero, cuando realmente este hombre lo que nos estaba leyendo era el clásico de H.G. Wells, el libro. De aquellos lodos vinieron estas tempestades y hicieron esta serie B, La Guerra de los Mundos, que para que veáis cómo es el tema, es una serie B, y sin embargo se llevó el Oscar a los efectos especiales de ese año, ¿no? Del año 53. Ya veis que la serie B ha variado mucho. Hoy en día yo creo que la serie B ninguna se lleva ningún Oscar. Pero realmente es que esta película tiene unos efectos especiales que para la época son acojonantes. La banda sonora. Bueno, pues la banda sonora hoy en día sigue siendo espectacular. De hecho, hay por ahí un disco que a la vez que va sonando la música te va contando la novela, y todo junto es un espectáculo para el oído, ¿no? La película, bueno, pues la película, ya digo, los efectos especiales para aquella época espectaculares. La película son 85 minutillos, cortita, al pie, pero al súper grano, porque es que no paran de pasar cosas desde que empieza la película hasta que termina. Y la verdad, bueno, una película que llegó a mí hace ya una pecha de años, y fue a través, digamos, del LP que se editó en el año que lo vi, este que os comenté, de la música, y que a la vez, pues, con una voz, digamos, de ultratumba, de sueltas frases de la novela, y digo, bueno, pues voy a ver de dónde viene esa peli, ¿no? Y bueno, la vi y me enamoré de ella. De hecho, pues ya la tenía en VHS, ya hoy en día no la tengo en VHS, la tengo en DVD y la tengo en Blu-ray, porque es que estoy enamorado de ella. Para mí una de las mejores películas de la época de la cinematografía en el tema de la ciencia ficción. Maravillosa. Qué deciros, el que no la haya visto, buscarla, encontrarla y verla, porque yo creo que no voy a arrepentir, y que yo creo que un poco no la habréis visto. Pero vamos, a las criaturitas que por edad o por lo que sea solo haya tenido la oportunidad de verla de 2005, olvidaros de eso, esa cosa, digamos, comercial, ¿no? Y fría, y ve la original, la del 53, de verdad. Para mí le pega 25 vueltas y media, porque es que es exagerado. O sea que esta entra como clásico y como todo. Esto, yo que sé, a cualquiera que le guste el cine tiene que verla. Si no os gusta esta película, yo qué sé, no podéis ser de la familia de Brocine, lo siento, no puede ser. Así que esta,
acceso permitido.
Pues yo os traigo, esto es La Guerra, 2012, título original This Means War, es decir, esto significa la guerra, dirigida por el ínclito McGee, que ya hablamos de él hace el programa anterior, sobre las secuelas de la Babysitter y toda la historia. Y aquí, ¿qué nos trae? Pues nos trae a la rubia de moda en ese momento, a principios de los, bueno, ya 2000, ya los 2010, por ahí largos, Reese Witherspoon, acompañada de Chris Pine, actorazo, y ojo, atención, seguido por Tom Hardy, otro pedazo de actor. También la acompaña Angela Bassett, que también es una buena secundaria, siempre está ahí, siempre te cumple. Y de manera más cosmética, como malo ahí de Chichinaber, bueno, cara seria, pues Til Schweiger, este actor alemán que tuvo su momento, hizo alguna película así con su hija, que están bastante bien, pero terminó trabajando con nuestro amigo Uwe Boll, ¿no?, en una adaptación de esas de videojuegos, Far Cry, y bueno, pues ya ni trabaja ni en Alemania ni en Estados Unidos, ¿no? Esas cosas que pasan. ¿Qué nos viene a contar? Pues son dos espías de la CIA, que son más amigos que borricos los dos. Cada uno, pues, uno es un ligón, que sería el de Chris Pine, que es el tío así guapete, americano y tal. Y Tom Hardy, que bueno, es más, no es tan guapo, pero el tío tiene su cosa, un tío así grandote y tal. Y además británico, ¿no? Porque todo el mundo sabe que este señor es británico. Y dice, ah, ¿tú qué haces aquí trabajando para nosotros? Y tal, en fin, esas cosas, esas pullas se pegan. Los dos son unos máquinas, resuelven los casos y tal. Todo en plan comedia-acción, ¿de acuerdo? La película tiene ese rollo. Pero se encuentran con la chica esta, con Reese Witherspoon, y ambos se enamoran de ella, sin saber en principio que uno se ha enamorado de la otra, ¿no? Entonces utilizan los recursos de la CIA para espiarla, se infiltran en la casa, uno para que no lo pille el otro, y la verdad que es muy divertida. Para aquellos que decían que Tom Hardy no sabía comedia por lo de Venom, pues echarle un ojo a esta película, porque el tío cumple, pero vamos, sobradamente. Y Chris Pine, este tío lo mismo te hace un papel serio que te hace un papel cómico. Reese Witherspoon últimamente empieza a hacer cosas más dramáticas, pero ella siempre ha sido cómica de base. Por lo tanto, he de decir que la película se pasa como un tiro, no para, es divertida, se deja ver, como cumple con el objetivo. Y hay química entre los tres. Lo único que puedo decir es que...
Acceso permitido.
Bueno, pues yo os traigo Un buen doctor. Es una película francesa del año 19, 90 minutos, o sea, ya sabéis, cortita, pie al grano. Y es, pues, de lo que últimamente, pues, está nutriendo el cine francés, ¿no? Están haciendo una serie de películas cómicas que la verdad es que le están saliendo muy bien, hasta últimamente, que las últimas que están saliendo, la verdad, dan pena, ¿no? Ya, en fin, la gracia, pues, se le ha ido por el sumidero. Pero bueno, esta es de las que todavía se puede salvar, ¿no? Y trata de un doctor que está de guardia el día de Navidad, o sea, Nochebuena, y tiene un pequeño problema de espalda, que no es pequeño, es grande. El hombre está dolorido, no puede moverse. Pero claro, llama a la centralita, mira que no puedo trabajar, que me duele, que está igual. Y dice, mira, es que no hay nadie, es que estás tú solo, como no tienes familia ni nadie, eres una mierda de borracho, pues te tienes que comer el morterón tú solo. Pero tía, que es que no puedo, que me duele. Y dice, bueno, pues tú sabrás, yo si quieres se lo digo al jefe, pero lo más seguro es que te echen a la puta calle. Entonces el hombre dice, bueno, pues nada, pues yo haré lo que pueda. Y en una de las visitas encuentra un pizzero. Este hombre le paga porque lo suplante en casa de los enfermos a cambio de un dinero. Pues claro, ya todos sabemos que de pizzero no se gana, de repartir pizzas no se gana mucho dinero. Y tiene que suplantarlo a través de un picanillo. O sea, el médico se queda en el coche porque el pobre no puede moverse, está fatal. Y este tío sube a casa de la gente a ver a los enfermos, ¿no? Como este médico ya es mayor, tiene ya mucha experiencia, pues dice, pues mira, ya por el pinganillo, pues te digo lo que sea, y tú atiendes a la gente, y yo, pues, es que no puedo moverme. Bueno, pues todas lugares, situaciones, pues muy graciosas, ¿no? Uno es que te tienes que reír porque te tienes que reír. Y bueno, va viendo cómo va pasando la noche y los dos personajes van cambiando. El médico sigue siendo un borrachito, pero se va volviendo cada vez menos borrachito y más humano. Y el pizzero, que era un montón de carne con patas, un cacho de carne sin ojo, pues empieza a interesarse por la medicina, le va gustando, y poco a poco, pues, hombre, no voy a decir que esa noche se hace médico, y ni os voy a contar el final, pero está claro que se ve que el hombre se va espabilando y se va haciendo un tío más, menos caso de carne. En fin, una película muy divertida para ver en familia, y bueno, como ahora llegan las Navidades, que veremos a ver si podemos celebrarlas gracias al enterrador. Pues una buena película para ver la noche de Nochebuena con la familia, pues tomar el tema navideño y encima os vayáis a reír un puño. Así que bueno, pues esta sería mi recomendación navideña para que la vayáis buscando, ¿no? Así que esta...
Acceso permitido.
Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues qué hago, güey. Qué casualidad, como me llamé al Tito Mel. Y ahora... pues que dicen que va a haber un puto... puto tornado aquí en Los Cayos de Florida, ¿no? Tenemos aquí en este apartamento que no hay nadie y aquí hacemos nosotros nuestro podcast, ¿no?
Pues sí, vamos a ver lo que pasa y esperemos que estando aquí el Tito Mel no vengan unos liantes a liarla, porque tú sabes esto cómo funciona.
Sí, donde esté Mel hay problemas.
Suele ocurrir.
Pero vamos, desde los tiempos de poder más letal es que no para, ¿eh?
Sí, me parece que vamos a tener que cubrir la puerta por si acaso.
Venga, vamos a poner aquí los muebles. Puerta. Y nos sentamos aquí en esta mesita a contar las noticias de la semana.
Pues venga, vamos a ir empezando. Vamos a empezar con esta nueva moda que se ha puesto con la gente, algunos. Estas cosas pasan en internet que ahora les ha dado por Chris Pratt, ¿de acuerdo?
Joder, macho, otra vez los ofendiditos, ¿sí?
Sí, pero es que lo peor de eso es que sé quién ha provocado todo eso.
Bueno, pues dilo, que lo sepamos todos.
Vamos a decirlo, mire. Una señora, curiosamente, que se llama Amy Berg, que es una guionista de estas de series así normalita, que a lo mejor escribe un capítulo de una, dos, de otra, por ejemplo... una que no me he atrevido a ver, que era La Monja Guerrera, que era una niñata metida monja que peleaban con unos demonios, de Netflix, por supuesto.
Vaya mierda.
Bueno, te digo, un capítulo de Person of Interest, que esa serie no estaba mal. Y después una que me parecía ridícula, que era Da Vinci Demons, ¿no? O Demons, que ya nos ponemos en ese plan, donde tú veías un Da Vinci en el siglo XIV o XV con una chupa de cuerpo. Y sería, eso estaba muy bien. Pues esta tipa puso una foto con varios actores que se llamaban Chris, y salía Chris Hemsworth, Chris Evans y algún Chris que se me escape, y por supuesto Chris Pratt, y decía: el peor de los Chris tienen que irse. O sea, ella, una guionista de medio pelo. Resulta